Doctora Jessica Núñez Sánchez, abogada, pensiones alimenticias, tenencias, divorcios, sucesiones, violencia doméstica, tutelas, curatelas, venias, rendiciones de cuentas, reconocimiento y disolución de unión concubinaria, reclamos laborales, denuncia ante BPS y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desalojos, contratos de arrendamientos rurales y urbanos, acciones reivindicatorias, juicios ejecutivos, prescripciones, demandas por responsabilidad contractual y extracontractual, reclamos SOA, recursos de amparo, denuncias y defensas penales, descargos y recursos administrativos. Doctora Jessica Núñez Sánchez brinda asesoramiento y asistencia jurídica integral con responsabilidad, excelencia y el profesionalismo que la caracterizan. Agendar su consulta presencial al 099-944-808. Facebook Jessica Núñez Sánchez.
Bueno, muy bien, 20 horas. Hoy como que, viste que los viernes venimos un poquito más tarde, Chino, nos vamos acomodando ahí. Abrazo gigante. Saludo, pero mirá, Chinito, atendelo por favor, este querido amigo que viene de la localidad de Laureles a saludar al equipo. Trae el maple de huevo tan esperado. Este es un maple muy especial, doctor, usted se va a dar cuenta ahora. Es un maple que trae solo 6 huevos. Este es un maple gigante que nos trae este señor que vive en la localidad de Laureles. José Enrique se llama, nos escucha todas las tardes. A quien saludamos a la señora y a él, buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar siempre. Ya está la doctora Jessica Núñez con nosotros, abogada, como sí, pero lo tengo en el auto, cualquier cosa, hacerlo el lunes, ¿sí? Listo, está. Chinito, bueno, es como la despedida de este año de la DOC, porque en realidad, ¿te acordás que el año pasado hicimos todos como glamour, que vino la tele y filmamos todo? Y bueno, y hoy, yo sé que ya el año que viene vuelve, pero hoy hace como la despedida de este segmento tan especial que informa, que en realidad aprendemos un montón, así que está bueno, y con un tema muy de actualidad hoy que tiene que ver con una ley que se aprobó recientemente y que usted se va a enterar de qué se trata ahora cuando la DOC lo cuento un poco. Le doy las buenas noches al Chino, que todavía nos saludó. Chinito, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
Bueno, buenas noches, Juan, buenas noches, Jessica, buenas noches a toda la audiencia, Santiagos en el Mundo, abrazo enorme. Y como digo todos los viernes, llegó el ansiado viernes.
Llegó el por ansiado fin viernes. Llegó. A usted no le gusta viernes. Que la gente diga es viernes y el cuerpo lo sabe.
No
le gusta.
Odio esa frase.
¿Pero que porque está muy repetida?
No, porque está muy repetida, es muy pavota, Muy pavota.
Es viernes, el cuerpo lo sabe.
Es viernes, el cuerpo sabe. ¿Qué
puede,
sabe?
Puede ser lunes, el cuerpo sabe lo también.
Seguro.
Sí.
Muy bien. Una pavada que.
Después tengo que pasar un audio de un amigo de este equipo que me contó una bomba. Pero yo y vos sé que Chino no debe andar de madrugada. Por eso, como yo lo conozco tanto, usted, Chino, usted no. Siempre dice una frase que es genial. Dice: nadie, como es la frase que va a decir vos, Chino, nadie me conoce a mí mejor que vos.
Sí.
Bueno, y yo opino lo mismo. Entonces, la persona que me habló me dijo de una bomba suya a las 3 de la mañana. En un lugar que después yo te voy a contar. Y yo, no. Mirá, que yo puse las manos en el fuego por vos, no me quiero clavar un puñal de obsidiana. No.
Fíjate que
yo
salgo a la radio acá, salgo a las 11.
Sí.
11 y cuarto estoy en casa, 11 y media estoy acostado ya. Escucho fútbol, escucho deporte, todo.
Es un tipo
menos a las 3 de la mañana.
Bueno, está bien. No, yo después que la DOC es una amiga, después que termino el micro, yo le voy a pasarle ese audio interno para que usted escuche y a ver que si quiere incluso iniciar acciones, ya tiene la DOC acá que le puede sugerir a ver qué camino puede tomar. Jesús Grasso está escuchando El Mundo al Revés. Abrazo, hermano. Saludos gigantescos. Ayer estuvimos con Jesús Grasso y con la familia de la 434 reunidos, charlando un ratito ahí en la zona del Quincho Club Remeros, tremendo, viste que eso uno socializa, está muy bueno, con Jesús charlamos un montón, y va a salir ahora una pesca ahí, Chinito, en la zona del Totoral, con los Grasso, ahí, así que vamos a ir a pescar alguna cosita. Este viernes a la hora 20, está en vivo, es el avance en el programa Mundo al Revés, escribe Jess, que nos hace unos adelantos buenísimos, que tiene que ver con la ley de eutanasia. Ella escribió algo que a mí me llegó, que seguramente lo pone a prueba cada vez que alguien va a su estudio, dice, atención, morir digno y sin sufrimiento. Aprueban la ley de eutanasia. ¿Qué tema ¿Cómo está, Jess? Bienvenida, buenas noches, ¿todo bien?
Buenas noches, Juan, buenas noches, Chino. Un placer estar con ustedes otra vez acá. Como decís vos, el último del año, pero bueno, no menos importante,
pasa,
¿no?
Pasa el tiempo, ¿eh?
Vuela, Juan, sí, ya hace 3 años que estamos con esto. ¿Te das cuenta? Sí. Si qué contamos la cantidad de micro que hemos hecho y la cantidad que hemos hablado.
Vos sabés que hoy hablé con el doctor Leandro Sosa, una cosa bien curiosa, porque justo el día que vos venís, yo charlo con él de mañana por un tema de música. De de una contratación, y él me dice, Jessica, ¿sigue yendo? Y digo, sí, Jessica, sigue yendo. Digo, estamos en contacto. Y
se nos recibió el doctor de profesor de Derecho, así que le mandamos felicitaciones, muchos éxitos también en esta etapa.
Estuvimos en un cumpleaños familiar que él estaba, y estaba con esa remera de...
Ah, con la remera de profe,
Y lo felicité. Siempre está estudiando el amigo,
Sí, increíble. La verdad que sí.
Yo vi fotos de con la Valemay.
Con Valemay. Bueno, estuvieron el cumpleaños de Serrana ahí, que
también.
Hay un grupo hermoso, y yo te digo, mira, viste que cuando uno a veces dice, ay, no puedo, cuando la gente puede, realmente, cuando la gente quiere, puede.
Puede, yo siempre digo.
Alquilaron un micro para 20 personas y fueron 20 personas todos al cumpleaños.
Ah, qué lindo, mirá qué bien, qué lindo. La organización es todo. Sí, la organización. Y la voluntad.
Te das cuenta, ¿eh? Sí. ¿Cómo ha sido este año? Contame un poquito antes de entrar en tema, ¿cómo ha sido el año laboral? ¿Bueno, más o menos?
No,
¿cómo fue?
Un año bueno, ¿sí? Juan, la verdad que fue un año muy, muy bueno. Yo no me puedo quejar. Yo vivo de mi profesión, siempre digo lo mismo, vivo de esto, no paré nunca, no me enfermé en todo el año, o sea, no falté nunca a mi escritorio este año, así que fue un año muy bueno, la gente acompaña mucho, yo soy de quedarme con los clientes van por un trámite y ya se quedan, y qué hacemos bueno. 4, 5, 2 clientes, que hasta 9 trámites le estoy llevando,
qué bueno,
así que la verdad que muy contenta con el crecimiento profesional.
Sé que estás no solo ejerciendo, sino también estudiando. ¿Cómo venís con esa parte?
Bien, Juan, ahora estoy en un nuevo desafío, todavía no puedo contar mucho, pero en un nuevo desafío también que implica crecimiento profesional, ¿no? Yo siempre soy una persona que siempre estoy buscando otras cosas,
sí,
¿no?
Sí.
En la vida personal y en la profesional. Siempre estoy buscando desafíos, nuevos retos. Creo que eso se trata también un poco, ¿no? Y aprovechar la edad que uno tiene también. Yo siempre digo, o sea, esta edad no la voy a tener joven, de nuevo.
Claro.
Y tengo que aprovechar a hacer todo lo que pueda ahora, así que sí. Sumando conocimiento.
¿Sabes lo que el otro día miraba una foto de cuando fuiste a los Andes, a la zona del avión caído? Esa foto es increíble. Yo no sé si vos en realidad tomaste la magnitud de esa foto, que ahí la naturaleza es magnífica.
Sí, Juan.
Es enorme. Estás vos, parece un grano de arena sentado ahí, toda una cosa imponente.
Esa foto que vos decís está de fondo el Sosneado, ¿no? Que es la montaña más alta de ahí de los Andes.
Que yo pensaba incluso, ¿cómo harán para dormir? Porque vi carpas y está todo lleno de piedras.
Está lleno de piedras, pero ellos limpian la parte donde instalan la carpa y dormíamos muy cómodamente. Es tanto el cansancio que yo te digo, no sé ni dónde estaba. No sé ni si estaba arriba de algo, no sé, porque la verdad es muy grande el cansancio, pero se ocupan de todo ellos, ¿no? Ahora, de hecho, estuvimos acompañando el lanzamiento de los Andes acá en Termas,
el
viaje se lanzó acá y estuvimos acompañando a la gente.
Sí, yo hablé con él, ¿cómo es el apellido?
La Teulade.
Sí, claro, sí. Ah, mirá qué bueno eso.
Y estuvimos acompañando ahí también con muchos operadores jurídicos que quieren hacer ese viaje, quieren proponerlo. Estaban todos muy sorprendidos de los salteños que lo habíamos hecho, porque estaba otro de la edición anterior.
Ah, qué lindo.
Que lo hizo en 2023.
Mirá qué bueno, sabes que cuando hicimos la conducción del evento Tierra de Campeones estábamos haciendo el avance sobre eso.
Mirá qué bueno.
360, la asociación estaba un poco ahí en eso.
Sí,
qué bueno,
No, son viajes muy lindos, ¿no? Digo, siempre hay viajes y hay experiencias, y este particularmente es una experiencia, ¿no? Muy enriquecedora en todos los sentidos. Yo me enamoré de la montaña.
Qué bueno.
A mí la playa me gusta, pero después que conoces la montaña, la playa te parece nada, ¿no? Ahora creo que soy una persona de montaña.
Está muy buena esa frase. Doc, trajiste un tema que en realidad tiene como muchas aristas, es bastante complejo hasta por momentos.
Sí.
Yo creo que la decisión no es fácil, te voy a preguntar incluso de quién depende la decisión o si hay una o dos campanas ahí que escuchar. Muchas veces cuando la propia persona a veces no puede decidir, quién decide por él. Es un gran tema, ¿eh?
Es un gran tema, Juan. Bueno, en realidad el nombre de la ley es muerte digna, eutanasia.
Sí.
No, porque está apuntado eso, a la dignidad al momento de morir. Yo voy a aclarar para los que no me conocen que soy abogada, que no soy médica por las dudas, pero voy a hablar de este tema, de la ley, de la parte jurídica, ¿no? Pero sí, obviamente estaría bueno también tener la opinión de algún médico el día de mañana sobre esto. Esta ley se aprobó en Uruguay el 15 de octubre, se publicó ahora el 5 de noviembre, o sea que es muy nuevita, pero ¿qué pasa? Le falta la reglamentación todavía. La reglamentación es cuando se especifican todos los pasos para la aplicación de la ley. Hoy tenemos la ley y el marco general, pero todavía no está la reglamentación, por eso todavía no está en aplicación la ley. Pero ellos tienen 6 meses, el Poder Ejecutivo tiene 6 meses para reglamentarla. En 6 meses ya estaría... ya se puede hacer pleno uso de esta ley, ¿no?
Vos sabés que está muy bueno que vos abordes eso, porque cuando en realidad sobre principios de noviembre, que todo esto estaba siendo titulares de informativos y de la prensa nacional, Acá Chino se nos presentó el hecho de que algunas mamás decían, vos sabés que estoy en contra porque me parece que es un chico de 20 años con todo esto, el tema de salud mental, hoy quiere quitarse la vida, puede depender únicamente de él. Pero no creo que sea tan fácil, no. Leo. Me parece que tiene que haber una enfermedad grave, alguna cosa.
Por eso por eso la idea también es informar un poco, porque a veces los miedos o los prejuicios vienen justamente de la desinformación, del desconocimiento de las cosas, ¿no? Esta ley particularmente tiene una cantidad de posiciones a favor y posiciones en contra, sí. ¿No? De hecho, hay grandes movimientos sociales en contra de esta ley, pero bueno, ya está aprobada.
Como toda ley polémica, ¿no?
Y somos el primer país en América Latina en incorporar la eutanasia a través de una ley. Porque si bien existe en Colombia, por ejemplo, se despenaliza la eutanasia, pero no está a través de una ley. Ajá. Somos el primer país en ese sentido. Y esta ley lo que hace es, bueno, darle el marco, ¿no? Para la muerte digna, pero no para cualquier situación. Ahora yo les voy a contar un poquito cómo es, sí. Para qué tipo de situaciones y demás. Primero, la ley establece que tiene que ser persona mayor de edad,
okay.
El que solicite el procedimiento de eutanasia. En segundo lugar, tiene que ser una persona que esté apta psíquicamente. Eso es muy importante. La persona tiene que estar apta psíquicamente. Bien, si la persona ya perdió las facultades mentales a causa de la enfermedad, ya no va a poder solicitar la eutanasia. Es muy importante esto. De hecho, la ley prevé unos plazos que son muy cortitos para decidir por qué. Porque justamente hay enfermedades que van llevando en detrimento del deterioro psíquico. Entonces se piensa que si se demora demasiado en autorizar el procedimiento, la persona ya pierde la voluntad de autodeterminarse, ¿no? Entonces, primero estas dos cosas, persona mayor de edad, persona apta psíquicamente. Y además que la enfermedad sea incurable o irreversible. Bien, o sea, no es para cualquier enfermedad, es para una enfermedad incurable o irreversible. O también para una enfermedad incurable o irreversible que provoque grandes sufrimientos en la persona. Ya sabemos que existen enfermedades donde las personas la pasan realmente muy mal,
sí,
¿no?
Sí.
Está previsto para esos casos, no es para otro caso, es para esos casos, ¿está? Yo qué sé, te doy un ejemplo, hoy por hoy ya hay dos personas en Uruguay que salieron a la prensa diciendo que van a solicitar la eutanasia, y una de esas personas, sí. Por ejemplo, tiene ELA, que el ELA es esclerosis, sí. Lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa.
Sí, donde progresiva.
Progresiva, sí, degenerativa, sí. Donde la persona pierde la determinación absoluta. Una de las personas que lo está solicitando es esa. Y después una persona que tiene una enfermedad en el cerebelo, también que ha perdido totalmente la movilidad, el habla, absolutamente toda. Era una persona súper activa que hoy tiene 39 años y no puede hacer nada.
Súper joven.
Entonces, obviamente, la eutanasia hay que tratarlo con mucho cuidado porque es previsto para casos muy excepcionales, ¿no? De sufrimientos muy fuertes, ¿no? Yo digo, la gente tiene derecho a vivir dignamente y a morir dignamente.
Vos sabés, ¿no? Que la semana pasada, mira, se me pone la piel, Jeff, porque digo, qué increíble cómo a veces los temas van encadenados de situaciones que uno a veces no prevé. Y la semana pasada, sin saber esto que vos ibas a tratar, me enganché tarde con una película que hablaba de un caso muy conocido en Estados Unidos, que había sido el primer caso, Linda Rose o Eva Rose, una cosa así, que había sido una mujer que sufrió 15 años con una enfermedad terminal y que el último día aparece espléndida sobre la cama del hospital despidiéndose de la familia, ¿no? Eso le muestra un poco la película. Y después de que se despedida viene esa inyección que le provoca la muerte. Entonces digo, qué increíble cómo en realidad esto está hoy siendo estudiado por todos los países, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí, ¿no, Juan? Digo, es muy duro, sí, para, sí, la persona que está padeciendo una enfermedad así, y muy duro para la familia de esa persona, ¿no?
Sí.
Porque digo, no podemos perder de vista que para una madre ver a un hijo que era súper activo, de repente estar con 39 años postrado en una cama, digo, ¿no? Hay que ponerse a veces también en la piel de los demás, en el lugar de los demás, sí. Cuando uno opina sobre estos temas, ¿no? Esto ya es más personal, pero
sí,
digo,
sí.
Es un poco esto lo que busca la ley, ¿no? Que la persona pueda tener una muerte digna, apacible y sin dolor. La ley lo dice, una muerte indolora, apacible y con respeto a su dignidad.
Chinito, quiero que le preguntes a la doc, pero déjame primero cerrar un poco esta idea. ¿Quién puede decidir sobre eso si la persona que en realidad está enferma ya no puede hablar o manifestarse?
Bueno,
¿quién puede
eso
definir?
Es uno de los vacíos que tiene la ley. Ajá. La ley no prevé el caso de que la persona ya esté psíquicamente imposibilitada. Eso supongo yo que lo van a subsanar con la reglamentación. Cuando reglamenten la ley, o sea, los pasos a seguir, sí. van a reglamentar esto. Porque hay muchas cosas que la ley en general está como muy genérica, ¿no? Por ejemplo, se puede solicitar la eutanasia, pero la ley no dice en qué momento o en qué estadio de la enfermedad. Eso, por ejemplo, no está en la ley. por ejemplo, establece que se va a hacer una junta médica, pero uno de los médicos no establece qué especialidad va a tener. Todo sí. eso será materia de la reglamentación. Por eso quiero ser muy clara con esto, que en 6 meses, cuando se reglamente, ahí deberíamos tratarlo de nuevo para ver específicamente un montón de pasos. Acá está en materia genérica, más o menos cómo sería el procedimiento. ¿Tá? Pero detalles, por ejemplo, sí. como lo que vos me decís, que yo también tengo la duda, supongo que ahí podrá decidir algún familiar directo. Sí. Me supongo, ¿no? Eso por analogía.
Qué bueno, Chino. Mirá, estoy pensando que cuando vuelva Jessica el año que viene, poder charlar, hacer como una mesa redonda de debate de esto, y se me ocurre que puede ser el doctor Matías Rocha, que es médico intensivista en CTI, que está bueno poder charlar un poco y ver sí. diferentes situaciones.
Eso que te decía, ahí. Que está bueno también tener la mirada de un médico. Obviamente sí. ellos van a tener la mirada del punto de vista de la medicina. Por eso yo aclaraba que yo no sí, soy médica, que soy abogada.
Espectacular que podamos hablar de este tema hoy.
Y te cuento un poquito, si querés, Juan, cómo sí, sí. es el procedimiento. A ver, contame, ¿no? contame. El procedimiento, la persona, una vez que es diagnosticada con algún tipo de estas enfermedades, le va a solicitar a un médico la eutanasia. ¿Tá? Lo tiene que solicitar por escrito y lo tiene que firmar delante del médico. Bien. Tampoco la ley establece si es el médico tratante o si es el especialista, o no establece eso la ley. Eso va a ser materia de reglamentación. Pero en principio lo tienen que hacer por escrito, ¿tá? Si la persona no puede firmar o lo sí. que fuere, se hace con un tercero a ruego, ¿tá? Firma a ruego se llama, y firma siempre delante del médico. Lo que va a hacer el médico, va a recoger esa voluntad de practicarse la eutanasia,
sí.
va a dejar asentado en la historia clínica que la persona, el paciente, desea el procedimiento de eutanasia, y va a charlar con el paciente. Le va a explicar, le va a informar sobre la enfermedad, sobre los cuidados paliativos, y va a corroborar si realmente esa voluntad de eutanasia es firme, es libre y es seria. Esos son los 3 requisitos que pide la ley.
Libre, firme y seria.
Exactamente. ¿Qué pasa? Es un control de admisibilidad que hace el médico, porque el médico no va a controlar solo la voluntad. Es decir, ¿usted quiere eutanasia? No. El médico además va a controlar la enfermedad. Va a ver que esa enfermedad sea realmente la que dice la ley, que sea incurable, irreversible, que provoque dolores insoportables. Y ahí el médico puede hacer lo siguiente. Puede. Si el médico ve que hay algún tipo de impedimento, va a rechazar el procedimiento. Pero ojo, la persona lo puede volver a solicitar con otro médico. ¿Tá? Eso es importante, que se garantiza el derecho a la eutanasia. Si hay un médico que presenta objeción de conciencia, sí. va a hacerlo con otro médico, pero el procedimiento se tiene que garantizar. Eso es muy importante. El médico realiza el control, como les digo, puede rechazar el procedimiento o puede pasar a un segundo médico. ¿Tá? Si el médico dice sí, a esta persona realmente encaja en lo que dice la ley y veo que firme su voluntad, va a llamar a un segundo médico para que ese segundo médico también dé su opinión. El segundo médico se va a reunir con el paciente, va a estudiar su historia clínica sí. y ahí lo que puede hacer es rechazar también, ¿tá? Y ahí lo que va a pasar, se va a hacer una junta médica. Esa junta médica está compuesta por tres médicos. Sí. Uno va a ser un médico psiquiatra, el segundo un médico especialista en la patología del paciente, y el tercer médico no se sabe hasta que no se reglamente qué tipo de especialidad va a ser. Bien. Después de eso se realiza una segunda entrevista. O sea, hay un montón de instancias antes para saber si realmente el paciente persiste en la voluntad
sí.
de practicar el procedimiento. Hay una segunda entrevista después con el primer médico, donde otra vez va a conversar con el paciente, y después ya es la conclusión final, ¿no? De si realmente se hace o no se hace el procedimiento, y en caso de que se haga, se autorice el procedimiento, se hacen las condiciones que el paciente lo decida. Es decir, en el lugar que el paciente quiere y como el paciente quiere.
Bien, así que tampoco es tan sencillo tomar la determinación, sino que hay todo un proceso y un camino a seguir.
Hay todo un procedimiento. Legal. Sí. Sí. Y muy importante, que es revocable, ¿no? La decisión. Es decir, sí. en cualquier momento la persona puede arrepentirse.
Sí, pues sí, no.
Y lo bueno es que el arrepentimiento, o sea, la revocación de esa voluntad, no tiene ningún tipo de requisito de nada. Puede llegar el momento y decir, ya no lo quiero hacer, no lo hace.
Sí,
¿no?
Y habría que ver también en qué etapa o estadio de la enfermedad se puede plantear esto.
Se puede
esto,
solicitar.
Ya que quizá pienso, es impresionante el teléfono como está, de que de repente los médicos pueden decir, mirá, tenés como un atisbo de vida o una posibilidad, si esto ocurre, capaz los médicos tratan...
De persuadir a la persona.
O poner énfasis en eso. Mirá, capaz en Uruguay no te pueden curar, pero vas a Brasil o vas a Argentina y puede haber, no sé.
Por eso es que cuando en ese primer momento donde el paciente le dice al médico que quiere el procedimiento, tratamiento, el médico va a conversar con el paciente, donde le va a informar sobre su enfermedad y también sobre todos los procedimientos que puedan haber, todos los tratamientos que puedan haber y también sobre los cuidados paliativos, ¿no?
Bien.
Se trata de que la persona realmente tome esta decisión con una convicción muy, muy fuerte, ¿no?
Como firme, serio y...
Firme, serio y libre.
Esas son las tres condiciones.
Exactamente.
Jessica Núñez, doctora, abogada, está con nosotros. Yo voy leyendo un poco los mensajitos, le pido a la gente que no me llame, es imposible que pueda atender porque estamos concentrados, pero sí me manda un mensajito y usted participa. Como siempre sucede, 099-3250-63. Ahora después le doy el cel de la DOC, 099-3250-63. Chinito, por favor, adelante.
No, creo que esto una, esto, sino, si mal no recuerdo, creo que una ley de Ope Pasqué, ¿no?
¿De Ope Pasqué?
Ope Pasqué fue que el primero que...
Sí, es una ley en realidad.
El que... primero que propuso del Partido Colorado, que incluso no, los otros senadores colorados no lo habían acompañado,
sí,
fue de Ope Pasqué, de la eutanasia.
Es una herramienta que está, ¿no? Siempre digo lo mismo, las leyes están. Después, usarla o no usarla, está en cada persona, ¿no? Pero siempre saber que cuando salen este tipo de leyes, como la ley del aborto, son leyes que se aplican de forma muy estricta, ¿no? Es como la gente dice, ¿no? Que todo el mundo lo va a hacer, digo... Obviamente que son cosas que son muy sensibles, ¿no?
Hablar de junta médica, vamos a hacer tres médicos, ¿no? Sí. ¿Los usted tiene que estar de acuerdo?
Exactamente.
Ah,
sí.
Sí, por eso mismo.
Y son diferentes, porque hay un médico psiquiatra que va a evaluar toda la parte, obviamente, de la psiquis de la persona, un médico de la especialista en esa enfermedad de la persona. O sea, quizás entre toda esa cantidad de médicos pueden persuadir a la persona de no llevar a cabo el procedimiento. O si lo lleva, la persona es perfectamente consciente de lo que está haciendo.
A lo mejor uno de los médicos no puede estar de acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Sonia, abrazo. Gracias por estar escuchando, querida amiga, que siempre estás ahí. Gracias, Vicky. Mirá, ayer nos vimos lo que es la vida, que hacía mucho, y hoy estás justamente escuchando Mundo al Revés. Me gusta. Dice, me gustaría saber la opinión de la doctora, si esto atrasa o eleva la condición jurídica uruguaya, dice ella, sobre esta nueva ley.
Bueno, esto ya es una opinión muy personal, sí, claro, mía, pero como siempre digo, lo que es son derechos humanos para mí siempre es avance. Y como te decía, para mí la gente tiene derecho a vivir dignamente y tiene derecho a morir dignamente. Y si existen personas que están en estas condiciones de una enfermedad incurable, irreversible, lo que fuere, y no quieren utilizar la eutanasia, no la utilizan y ya está. Pero también tenemos que respetar, me parece, el derecho y la voluntad de las personas que están en esta situación hoy por hoy y quieren dar fin a su vida de una forma digna, ¿no? Creo que es por ahí es mi opinión. Siempre.
Te pregunto, Doc, si esta ley contempla a veces un aspecto que también es muy doloroso, que tiene que ver con aquella mujer que bueno, está embarazada y que en realidad descubren a través de cierto estudio que la criatura puede venir con malformación, no, o con algo, y que bueno, la madre debe tomar una decisión sobre eso.
No.
¿Está eso o no?
No. Eso está previsto solamente para, como les digo, que la persona esté sufriendo una enfermedad.
Ok.
Un embarazo en determinada situación no es una enfermedad. Entonces, es una enfermedad incurable e irreversible. Como les decía, son este tipo de enfermedades que yo mencioné, el ELA, se me ocurren esas enfermedades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para esos casos muy específicos. Es claro, exactamente.
Sí.
Enfermedades muy degenerativas, muy violentas,
sí.
Que las personas que lo sufren saben. Yo he hecho recursos de amparo para medicamentos de ELA y son medicamentos muy, muy caros que las personas tienen que, digamos, retrasar, ¿no?, un poco su vida y sobrevivir con esos medicamentos. Entonces, me parece que se trata de eso, respeto a la vida y respeto a las decisiones de los demás, ¿no?
Sí.
Te cuento además, Juan, que una vez que se lleva a cabo el proceso de eutanasia, bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que se vaya solicitando. Hoy por hoy, como les digo, hay dos casos en Uruguay que ya están esperando que la reglamentación para solicitarlo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que a ver cómo funciona y demás, ¿no? Pero cuando se termina el procedimiento, se eleva al Ministerio de Salud Pública toda la historia clínica de la persona con todo el procedimiento de eutanasia. Lo que hace el Ministerio de Salud Pública es realizar un control, a ver si ese procedimiento se llevó a cabo como corresponde, como dice la ley, o si hay irregularidades. ¿Tá? Si llega a haber irregularidades en el proceso de eutanasia, el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de informar a la Fiscalía General de la Nación. Bien. Y también la ley establece, obviamente, que están exentos los médicos, ya están exentos de todo tipo de pena por llevar a cabo el procedimiento de eutanasia, ¿no?
Sí,
Chinito. Eso iba a preguntar si eran solo médicos nomás, porque yo calculo que no lo hemos tratado ni esto quiere decir nada, pero la eutanasia casera también ha existido, ¿no? Te explico.
Contame. ¿A qué te referís?
Gente, viejitos que ayer han estado viejitos hace años juntos, que han pasado de que, por ejemplo,
han tomado la decisión de
matar a la señora, por ejemplo, que no la podía ver sufrir más.
Wow. Bueno, pero eso es homicidio.
Ah, está, ¿no? yo sé que es homicidio, pero... Pero capaz, quizás había que entenderlo también a esa gente, entender lo que te quiero decir.
¿Pasa en la actualidad o pasaba en algún momento de la historia?
No, ha pasado, porque ha pasado.
Bueno, en el código, hasta primero que la eutanasia, vamos a aclarar que es un procedimiento, lo lleva a cabo un médico, ¿no?
Sí,
siempre
sí,
es.
Sí, médico.
Un médico. Pero en Uruguay existe una figura en el código penal que se llama el homicidio piadoso. ¿Tá? Que es cuando mediante reiteradas súplicas una persona obviamente lleva a otra a morir, ¿no? Pero bueno, tiene el problema el homicidio piadoso, es que hay que probarle después a un juez que realmente recibió las súplicas la persona para hacer eso.
Seguro.
Entonces no es una figura que se utilice en Uruguay, pero existe.
Sí.
Pero hay que probar las súplicas.
Es complejo eso, ¿eh?
Es complejo.
Sí, es muy complejo. Muchas gracias a la gente que está preguntando. Gracias. Ya te paso el cel de la doctora Jessica. Sí, se puede hacer preguntas sobre otro
sí,
tema.
Sí, que pregunten otra cosa.
No hay problema. Morir digno y sin sufrimiento. Aprueban ley de eutanasia, es lo que estamos charlando ahora con la doctora Jessica Núñez. Ya te paso, Eduardo, el teléfono de la DOC, que es el 099-944-808. 099-944-808 es la doctora Jessica Núñez. Abrazo grandote para toda la gente que está ahí escuchando. Era lo que Virginia vuelve a preguntar, si en realidad ya está vigente la ley. En realidad está vigente, sí, pero sí, falta lo que tú decías.
Claro, sí, la ley sí ya está vigente, está aprobada, está publicada. Lo que falta es la reglamentación de la ley, que es cuando se establece todo el procedimiento específico a seguir. ¿Tá? Eso es lo que estaría faltando. El Poder Ejecutivo tiene 180 días de la publicación, o sea que va a estar para el año que viene la reglamentación. A partir de que esté reglamentada la ley, que pasen los días de publicación, ahí ya se puede hacer uso de la ley. Por eso aclaré que ahora sí es términos genéricos.
Chelito Sprint dice por acá, esto es como la ley del aborto, trae polémica y hay hasta manifestaciones y marcha, sí, por todo esto.
Hay muchos, por eso yo les decía, muchos, sí, defensores, muchos detractores, son todos opiniones respetables y personales, ¿no? Cada uno, digo, opina y defiende lo que quiere, obviamente, pero bueno, es algo que está, es algo que hay que informar, que existe, que el que lo quiere utilizar el día de mañana podrá hacerlo, y el que no lo utilice, ya está.
Sí, sí.
Como todo.
Bien.
Son herramientas.
Yo pensaba una cosa, tiene que ser la aprobación del paciente nomás para hacer una cosa de esa, ¿no?
¿Cómo?
Una aprobación de la persona, del paciente.
Sí, 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 sí.
Si los familiares no quieren.
No, eso, la voluntad que importa es la voluntad del
la voluntad
paciente.
Del paciente.
Por eso, sí, el paciente tiene que ser mayor de edad y estar apto psíquicamente. Siempre va a primar la voluntad del paciente por sobre todo. Como te digo, en el caso de menores de edad, acá no dice nada, porque dice mayores de edad. O para los menores de edad no está previsto, existe esa opción, o lo van a reglamentar. A mí me indica que no estaría previsto para menores de edad, porque si no hubieran explicitado.
Y sí, claro.
Y esa gente, sí, que está en coma, tiempo en coma, y que no despierta.
Y bueno, en esos casos no se puede, porque no está psíquicamente apta.
Y ahí nadie puede tomar la determinación.
Nadie
puede
tomar.
Por lo menos no lo dice la ley. Seguramente la reglamentación diga algo de esos casos específicos, sí, que yo también me lo pregunté. Sí. Sí, porque sí, en esos casos la persona no está apta para...
Sí, son temas, sí, increíbles. Sí, pero
no,
a ver,
pero uno, la quiere sufrir tampoco, ¿no?
Uno conoce el tema quizá de los casos más famosos, ¿no? Que han resonado, Cerati, bueno, y otros que han pasado, sí, años. Sí.
Schumacher creo que
Schumacher está, ¿no? Bueno, pero años, con, sí, Schumacher pasó una situación increíble. Hay periodistas que afirman ver a Schumacher por algún lado.
Sí,
como
dicen que sí, ¿no?
Schumacher habría retomado otra vez algunas actividades. Bueno, no sé, ya no estaría en coma, dicen algunos, ¿no? Doc, ¿cuándo arranca la feria? Pregunta Carlitos por acá.
La feria arranca el 24 de diciembre hasta el 31 de enero, ¿tá? Así que es importante que si van a iniciar un trámite es ahora. El 24 ya está. Lo que sí funciona durante la feria son los casos de familia especializada, que son violencias, todo lo que sea violencia, sea niños, mujeres, violencia doméstica, todo eso sigue funcionando igual, y derecho penal, lo que sea personas con delitos, detenidos, todo eso sigue funcionando, ¿tá? Pero después todo lo demás se paraliza hasta el 31 de enero, o sea, hasta el 1 de febrero, que cuando habilitan,
sí,
la feria.
Sí, la feria más grande.
La feria más larga de América Latina, la nuestra. Una locura, ¿sí? ¿Sí?
Y después está la pequeña feria.
Después tenemos la de 15 días en julio.
En julio.
Sí, 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 sí. Ahora está todo el mundo presentando divorcio, presentando convenio, enloquecida la gente. Pero yo les digo igual, yo presento ahora, pero ahora ya no va a salir nada, porque ahora ya estamos muy encima de... ya está.
Sí. Mira, por acá, Sonia Hermosa. Sonia es una amiga de mucho tiempo que escucha El Mundo al Revés. Dice, antes separarse te llevaba 9 años. Digo, no, pero ahora en 3 meses te divorcias si vos querés ahora.
Sí, claro. Lo que pasa es que mucha gente, ¿sabes lo que hace? Sí. Se separa y no se divorcia. Se separa y está años separado, sin divorciarse. Y a veces me vienen a ver y ya hace 10 años que están separados.
¿Es perjudicial eso, bueno o malo?
Sí, es perjudicial. Es perjudicial. ¿Por qué es perjudicial? Porque mientras pasan ese tiempo donde se separaron pero no se divorciaron, la gente compra cosas y adquiere deudas. Y esas deudas, por más que esté separado 9 años, 10 años, van a ser de los dos. Entonces, mira, los relajos que hay con ese tema es increíble. Entonces, lo prolijo es, me separo y si ya sé que no voy a volver, me divorcio. Y si volvés, no pasa nada, porque hasta 3 veces se puede casar con la misma persona, así que no pasa nada.
Hasta 3 veces te puedes casar con la misma persona, no sabía eso.
Concubinato y casamiento no es lo mismo, ¿no?
No.
No, yo sé que no es lo mismo, pero, por ejemplo, una persona que está en concubinato hace 20 años...
¿Tiene y todos los plenos poderes de decir vos o no?
Seguro. Y una persona que hace 5 años que se casó legalmente, ¿es lo mismo, o no?
No, no es lo mismo. Esto está bueno aclararlo, que no es lo mismo, porque yo he escuchado mucha gente diciendo, yo no me voy a casar porque total, vivo en pareja y es lo mismo. Es como, no, ojo con eso. La ley de concubinato le da al concubino derechos similares al matrimonio. Similares.
Parecidos.
Pero ojo, que hay muchas cosas que no. ¿Tá? Por ejemplo, hay un tema con los derechos sucesorios. El concubino, por ejemplo, no tiene derecho real de uso y habitación siempre. Es decir, si yo estoy casada, yo fallezco, si yo estoy casada, ¿no? Mi cónyuge, el que quedó, va a tener derecho a vivir en la casa que era nuestra, por ejemplo, que era mía. Yo heredé una casa y fallezco, va a quedar viviendo ahí. Cuando sos concubino, va a depender de un montón de circunstancias que te quedes viviendo ahí. Que tengas más de 60 años, que estés en condiciones de vulnerables, económicas. O sea, no es para cualquiera. Lo mismo pasa con la pensión.
O la esposa anterior, la esposa puede reclamarla, la original.
Sí, la
original, cónyuge. La cónyuge, sí.
La original, me encantó.
Sí, bueno, sí, pero claro. Viste que la original te quiero decir, porque él se puede haber casado, se separó, pero no se divorció. Sí. Y agarran concubinato con otra mujer. Él fallece, la primera puede reclamar.
Impresionante. Es impresionante.
Es así.
Por eso digo que hay que separarse y si están seguros ya gestionar el divorcio. Porque total, en el proceso de divorcio después también hay tiempo de arrepentirse durante el proceso. Y si no, como te digo, te volvés a casar con la misma persona. Pero no dejar pasar tiempo. Porque a mí me pasó de unos clientes que hace 10 años estaban separados y, bueno, él era terrible con el tema juego, deuda, préstamo y tenía una cantidad de deudas. Cuando hicimos el divorcio, todas esas deudas eran de los dos.
Wow.
Y hace 10 años que no se veían la cara.
¿Sigue existiendo en el camino de la separación, del divorcio, esas audiencias de, no sé si le llaman de reconciliación o audiencias, como
sí,
le llaman?
Sí, sigue existiendo. Eso. De hecho, ahora hay una propuesta para hacer el divorcio express, que sería un divorcio rapidito como hay en Argentina, donde manifestás tu voluntad de divorciarte y ya está en una audiencia que has divorciado. ¿Por qué pasa? En Uruguay tenemos el divorcio por sola voluntad, donde yo manifiesto que quiero divorciarme, pero tengo que ir a 5 audiencias. Son 5 audiencias y en 2 de esas, la idea es el intento de reconciliación.
Sí.
Después hay otros, obviamente, por causal, donde te divorcias en una sola audiencia, pero igualmente es un proceso bastante engorroso para divorciarse. Yo siempre me pregunté eso, ¿no? Digo, para casarte basta con un sí. Y para divorciarte tenés que decir 5 veces no. ¿No? Es así.
Por la ley uruguaya, sí.
Por la ley uruguaya.
¿Y se divorcia si uno quiere o, por ejemplo, la mujer quiere divorciarse?
Sí.
Y yo digo que no, no me voy a divorciar nada.
No importa.
¿No importa?
No importa. Eso también.
¿Le dan la razón a ella?
No, es un mito eso, que se necesita la firma del otro.
Ah, mira.
Porque la gente me dice, él no me da el divorcio o ella no me da el divorcio. Sí. Está eso, ¿viste? Pero eso es un mito. La realidad es que si yo me quiero divorciar, no importa si el otro no quiere, si el otro no me firma. Está el divorcio por sola voluntad, el divorcio por línea de disputa. El otro, llega la notificación, si no quiere ir, no va. No importa eso. Basta con que tengas la voluntad de divorciarte y ya puedes hacerlo.
Sí, mira, por acá Winston dice, yo quería divorciarme por entendimiento causa común, dice. Pero queríamos seguir en buenos términos, dice ella. Pero nos sugirieron que nos separáramos por riña y disputa, que era mucho más rápido.
Claro, exactamente. ¿Qué pasa con el divorcio por mutuo consentimiento?
Mutuo consentimiento, sí.
El mutuo consentimiento es cuando los dos quieren divorciarse y firman el escrito los dos juntos. Pero ¿qué sucede con el de mutuo consentimiento? Nunca lo recomendamos los abogados porque son 3 audiencias y esas 3 audiencias tienen que ir los dos. ¿Y qué pasa? En el medio de esas audiencias pasa tiempo. Y puede pasar muchas cosas. Puede pasar que uno viaje, que uno se enferme, que se peleen y que uno no quiera ir. Entonces, ¿qué pasa? Cae todo el divorcio. Mirá. Entonces, siempre sugerimos o por sola voluntad o por riñas y disputas, consiguiendo testigos de las riñas y disputas. Porque después los testigos van allá y no dicen nada, porque eso también. Los veía pelear y una vez los vi, pero sí. No.
Entonces, este testimonio es más horrible, ¿no? Formar parte de una pareja que se separa, ¿no? Es tremendo.
De los testigos, ¿sí? Los testigos.
Mirá, me pasó a mí en una separación de hecho, porque sí. Hay una causal que es por separación de hecho por más de 3 años, que es cuando 3 años estás separado, pero no te divorciaste. Entonces puedes iniciar por esa causal en una sola audiencia. Tenés que conseguir testigos que sepan que están separados. Le preguntan a uno de mis testigos si sabía que estaban separados y dice que sí porque se había enterado por Facebook. O sea, imagínate, o sea, nunca más me lo borro esto.
Lo que pasa es que los testigos, esos son amigos de los dos.
La abogada, ¿no? Se quería meter abajo de la tierra. Sí,
sí, claro, amigo, lo que pasa es que los testigos son amigos, sí. Ese amigo de los dos, ¿no?
Pero como los otros dos habían declarado bien, salió igualmente el divorcio, pero...
Sí, bueno, Chinito, ¿qué caso más curioso de nuestro querido amigo Martín? En común no digo el apellido, pero sí. Se casó 5 veces. Yo fui testigo en 3 de sus divorcios. En el cuarto casamiento dije, ni voy, no.
Eso
voy.
Es reincidencia, eso, ¿no? Es eso es una cosa increíble.
Increíble. Pablito Fiera, abrazo, hermano, por estar ahí escuchando. Dice así el mensaje de Pablo. No sé si es para escribano o abogado, dice la pregunta, pero tengo una persona, yo vendí un auto, dice. Él me pagó en realidad, no tengo deuda sobre eso, pero me siguen cayendo las multas porque la libreta sigue a mi nombre y me siguen cayendo multas a mi casa. Y esta señora no quiere cambiar y a mí,
bueno,
¿quién paga en ese caso?
Ojo con eso, hablo en primera persona porque me pasó, sí. Lo mismo que le pasó a esta persona, sí. Que nos manda,
Pablo,
ahora,
sí.
Me pasó lo mismo, yo vendí mi auto, entrego mi auto a una automotora y al tiempo se me ocurre mirar a ver si ya estaba a nombre del comprador. Resulta que no solo no estaba a nombre del comprador, sino que tenía multa de peaje, multa de patente, multa no sé de qué. Entonces ahí lo que tiene que hacer la persona, sí. Es un certificado notarial de que vendió el vehículo, ¿tá? En tal fecha, con el compromiso de compraventa, la información, sí. Registral, todo.
¿El libro de deuda se llama eso? No, lo que dice no.
Y llevarlo a la intendencia. ¿Para qué? Para que la intendencia lo pase a nombre de la persona que compró. Pero ojo, hay que ver si ya se hicieron los títulos a nombre del comprador, si todavía no hay título. En mi caso se habían hecho los títulos, no se había hecho la transferencia municipal. Entonces, claro, a mí me seguía llegando todo. Entonces lo solucioné así. Pero esto lo consultan con un escribano y en la parte notarial de la intendencia le indican cómo hacerlo. Pero tiene solución. No dormirse, porque si hay un embargo, le va a caer a él, ¿no? Si hay un embargo por estas deudas...
Me río porque dice Flor, me da hasta un videito, me manda, voy a bajar un poco el volumen, pero me manda un video. Mirá lo que compré por Temu, quería un compañero para... mirá lo que compré por Temu, quería un compañero para el salchicha y me vino eso. Sí, por Temu, no, por Mercado Libre. Compró un perro, ¿con quién me quejo? Dice...
Bueno, ahí tiene que ir a la
oficina. Es bochazo eso.
Bueno, pero escúchame, Chino, me mandó el video, fíjate.
Eso es decirle que
no miente, compró, mira, ahí está.
Mira. Eso sí, esa te dicen, compré por Temu, mira.
No, por Mercado Libre yo.
Pero yo te hacía una cosa.
Por Temu no compras perro.
Pero esos videos, lo que pedí, por ejemplo, por Temu, por ejemplo, una bailarina brasileña te sale, y después acá sale una vieja bailando. Los videos que salen son pavadas, ¿no?
Igual, todo lo que se llama
puede ser por Mercado Libre.
No, todo lo que se llama compras o temas de relación cliente.
Pero hay defensa del consumidor.
Claro, eso iba a decir. Está la Oficina de Defensa del Consumidor que funciona en la DGI.
Acá en
la DGI, sí, está el doctor Lira ahí.
Ah, siempre estuvo ahí, ¿no?
Sí. Es el que atiende los reclamos de defensa.
Antes estaba en calle Zorrilla en su momento, ¿no?
Estaba en Zorrilla.
Sí. Y después no estaba en el centro comercial también.
Yo en el centro comercial no me acuerdo, pero sé que estuvo en
Zorrilla, me acuerdo, sí.
Ay, hey.
Sí.
En calle 33 y Artigas.
33 y Artigas. Bueno, en Zorrilla, Chino, a ver, y en Zorrilla no estaba donde está el...
Al lado de la Casa de la Música, ahí algo por ahí
estaba. Pensé que estaba donde estaba Ari Díaz.
No. En calle Zorrilla, al lado de la entrada de Santa Uruguay, un poquitito para abajo. Ahí estaba.
Y bueno, ¿dónde está Ari Díaz? ¿Sí? ¿Ahí?
Bueno, no sé.
Sí, claro, perfecto. Bueno, muy bien. Jess, impresionante, mi amiga. Chinito, hasta el año que viene nos la vamos a ver a nuestra querida amiga Jessica Núñez, abogada, doctora, 099-944-408. ¿Y por qué hasta el año que viene?
¿Y no dijiste que en Navidad iba muy a la casa de ella?
Bueno, está bien. Navidad.
Tengo que hacer bastante asado, bastante... consigo todo.
¿En serio? Sí. 099-944-808. Doc, ¿cómo venís con el laburo hasta ahora? Intenso, sí.
Ahora intenso, sí. Hasta, bueno, hasta el 23 voy a estar trabajando porque tengo, hasta el 23 tengo gente. Y después seguramente esté trabajando el 30 también, porque ahí también tengo gente agendada. Y después, bueno, ya pararé un poco en la feria, capaz del primero al 15, más o menos. Y después calculo que retomo hasta... Seguimos.
Mirá, Inés, está bueno lo que decís. Yo creo que te felicito por un lado y te tiro orejas por el otro, porque en realidad, como fue el asesoramiento de la doc, vos tendrías que haber confiado en ella. Pero bueno, está bien, cada cual tiene su profesional. Ella, en realidad, te preguntó alguna vez que estaba preocupada por si la sacaban de la casa, porque había perdido a su esposo y había un familiar que la quería sacar. Sí. Capaz te acuerdas del caso. Algo vos fuiste el primer asesoramiento y le dijiste que no le iban a mover de ahí.
Sí.
Y sin embargo, ganó el juicio, sí, no la movieron de ahí.
Ah, bueno, buenísimo.
Se quedó en la casa y te quiere saludar.
Bueno, muchas gracias. Sí, así es la cosa, así funciona. Por eso te digo, muchas veces los miedos son por desconocimiento. Me pasa muchas veces que la gente va muy nerviosa por determinadas situaciones al escritorio y cuando yo realmente le digo, mira, puede pasar esto, demora tanto, ya sé como que se tranquilizan, ¿viste? El desconocimiento es el peor enemigo, creo, ¿no? Cuando uno tiene un problema.
Sí, está bien eso, ¿eh? El desconocimiento es el peor enemigo. Uno se pone, aparte, ahora que vos decís, hoy tuve que salir de testigo, pero el BPS, uno se pone nervioso igual cuando te dicen, usted está diciendo la verdad porque te han parado, como es, hay todo un...
Sí, te hacen el recordatorio, porque en realidad si no incurrís en falso testimonio, y eso es penado.
Está penado por ley.
Penado penalmente.
Sí. ¿Ha ocurrido eso alguna vez o no? Que alguien dé falso testimonio y se lo...
O sea, que dé falso testimonio, sí, porque sí, te das cuenta. Pero que haya tenido alguna consecuencia penal, no. No me he enterado. Pero a veces le recordamos en las audiencias, mire que usted está bajo juramento. Porque a veces las mentiras son alevosas.
Sí, claro.
Hay gente que tiene cara de piedra también. Sí.
Vos decís, si hay pena por falso testimonio, ya no hay sentido, ¿no? No como en otros lados.
O sea, es un delito establecido en el Código Penal, pero ahora que
a mí me parece que te lo dicen para impresionarte, ¿no?
¿Vos decís?
Sí. Para impresionarte. Digo,
no,
yo que...
no, es un delito, sí, pero digo que haya tenido consecuencias no me he enterado. Salvo que haya sido un caso, no sé, de gran resonancia que hiciste falso testimonio, ahí sí. Yo creo que ahora pasó algo con un caso muy muy importante de Uruguay, de Conexión Ganadera.
Ah, sí.
Algo así, pero si no, me parece que...
Eso fue increíble, ¿no? Yo digo, es increíble. Bueno, el tipo se murió, pero digo, vendía vacas sin existir, una cosa increíble.
Un esquema Ponzi se llama eso, un esquema Ponzi de estafa. Que en principio era viable. Después
hasta la iglesia cayó, una cosa increíble.
Increíble.
Qué tremendo.
Sí. Doctora, ¿sabe que tenemos acá en el mundo al revés? Pusimos la nueva ley cuando hacen la ley CC.
La ley CC.
¿Cómo es la ley CC?
Cambian casa por cárcel.
Sí.
Sí, la ley CC.
Sí. Esto
el juicio abreviado.
Sí.
Viste que a veces en vez de estar en la cárcel le mandan para la casa, bueno.
Y como decimos que está chino fumando y tomando.
Sí, en la casa.
Sí, no es para todos los casos la prisión domiciliaria, pero bueno, sucede. Sí. Sucede.
Bueno, hace poco hubo un caso muy resonante, chino, ¿no? Que tenemos una discusión.
Bueno, pero como decía el doctor Leandro Sosa, la ley está hecha por hombres, ¿no? Y bueno, tiene sus cosas. Pero bueno, es la ley, ¿no? A mí siempre me gusta aclarar esto. La ley está creada por el Poder Legislativo, no por los jueces, ni por los fiscales, ni por los abogados. Porque la gente tiene esa cosa de agarrarse con los jueces, con los fiscales y con los abogados por la aplicación de una ley.
Sí.
Pero en realidad esa ley está creada por el Poder Legislativo, que es independiente del Poder Judicial.
Sí.
Y el juez solamente puede aplicar lo que está ahí, no puede inventar, ni agregar, ni sacar. Entonces a veces los reclamos son injustos.
La aplican y la interpretan.
Sí,
bueno, pero viste que ahí, Jess, vos sabés que es una cosa que nunca vamos a comprender por qué ante un mismo delito a veces la observación de la pena es diferente. Al tipo, a uno lo mandan 4 meses, al otro mandan dos años.
Porque dependen de las circunstancias atenuantes de responsabilidad, que son los agravantes y las atenuantes. Si cometiste, dos personas cometieron un hurto, pero uno es primario, que no tiene antecedentes, es un atenuante.
Sí.
Si los hurtos se cometieron uno de noche y el otro de día, el que va de noche es agravante. ¿Se entiende? Si fueron dos y en un caso fue uno, el que fue uno no tiene agravante, el otro tiene el agravante de la pluriparticipación. Entonces, cuando el juez fija una pena es porque computó las agravantes y las atenuantes. Entonces, muchas veces pasa eso. La persona es primaria, es algo de escaso valor, fue en plena luz del día, yo qué sé. No es lo mismo un hurto en la noche que un hurto de día.
No es lo mismo.
No.
El de la seguridad nocturna va condenado con mayor pena, severidad.
Es un agravante. La nocturnidad es agravante. La pluriparticipación es agravante. O sea, que lo cometan dos o más personas es agravante. El hecho de que sea con un arma es agravante, más allá de que el arma sea de juguete. es agravante. Entonces, sí, todas esas circunstancias hacen que algunos tengan una pena por el mismo hecho y otros por el mismo hecho otra pena.
Lo que yo creo que nunca se ha aclarado, no es que nunca haya aclarado, sino que nunca se ha entendido la defensa personal, ¿no? Que cuando uno entra a tu casa que y vos lo matás o le pegás y porque entró a tu casa y estaba en el portón o lo mataste afuera. Hasta ahora nunca se ha entendido bien eso, ¿no?
Eso se llama la legítima defensa.
Ay, legítima defensa.
Que la legítima defensa es una causa de justificación del delito. Es cuando, obviamente, se agrede o se lastima o se mata a una persona. Está en legítima defensa. ¿Pero qué pasa con la legítima defensa? Antes de la LUC era una cosa. Antes estaba bien pautada la legítima defensa. Era excepcional. Hoy, con la LUC, hicieron un relajo con la legítima defensa que prácticamente todo el que entra a tu casa es legítima defensa.
Wow.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Para mí, medio que desastre. Lo que hicieron con eso específicamente.
¿Estaba mejor la de antes?
Para mí, sí. Porque la legítima defensa es un régimen de excepción. Sí. La regla es si cometiste un delito tenés que pagar, salvo excepcionalmente que sea en legítima defensa, como era antes. Con la LUC se reformó tanto la legítima defensa que ya no es tan excepcional. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Sí, vos sabés que hace poco vino una persona que nos contó un caso que agarró un ladrón, no dentro de la casa, sino en el frente, que estaba por entrar, y le pegó con un rebenque, eso que tiene como dos bolillas de aluminio, sin la, lo sacó rengo. Y el tipo le hizo la denuncia. Y lo complicaron, porque dijeron, no, usted le tiene que haber pegado dentro de la casa. Pero si estaba en mi perímetro, no, pero es adentro de la casa. Afuera no tiene validez, como que ganó el chorro ahí. No lo procesaron.
Sí, igualmente nada, hoy está, con la LUC se amplió el perímetro. Dice casas o accesos, entonces quedó muy amplio hoy por hoy. Peligrosísimo. Para mí, en mi opinión, es peligroso, sí, claro, lo que se hizo con la legítima defensa.
Me quedo con el código viejo, ¿no? Como diría, sí.
No, esto específicamente, esto de la legítima defensa es después de la LUC, la reforma que le hicieron. No sé, viste, yo creo que hay determinados institutos con los que hay que tener mucho cuidado. O sea, estamos hablando de libertades, ¿no? De derechos humanos, entonces hay cosas que hay que tener cuidado. Y la legítima defensa ahora quedó bastante más grande de lo que era, entonces ya hay que interpretar, a ver, ¿cuándo es legítima defensa? ¿Qué se entiende por acceso a la casa? ¿No? ¿Qué es acceso a la casa?
Claro, sí, en este caso.
¿No? Antes estaba claro que era dentro de tu propiedad. Ahora, ¿qué es un acceso a la casa?
Sí.
No sé, digo, son cuestiones que...
Qué bárbaro, motivo de estudio para ustedes los abogados que están así, a full con esto.
Cuando nos toca interpretar esto, el tema...
Es bravo, ¿no? No, y aparte pienso que debe ser bien complejo también para el juez que debe determinar la
exactamente
causa.
Exactamente,
los fiscales que reúnen todas las pruebas, y eso no debe ser fácil. Doc, lo que quieras decir, por favor.
No, agradecerles a ustedes por todo este año, como siempre, de publicidad y de aprender juntos acá. Muchas gracias. Gracias, Chino, por siempre tus participaciones tan valiosas, porque la verdad que es una persona que sabe mucho chino. Autodidacta, se ve.
Autodidacta,
Chino. Sí, y gracias a vos, Juan, por el espacio, por siempre estar pendiente. Gracias, productor. Bueno, y a toda la audiencia por interactuar, por mandar mensajes. Siempre digo que si uno habla y habla y habla es un monólogo. En cambio, cuando ellos mandan alguna pregunta,
bueno,
se hace mucho más
entretenido, bien interactivo. Doc, ¿vas a hacer alguna actividad corriendo el fin de semana o algo? ¿Querés conocer un poco el tiempo, a ver qué va a pasar?
Sí, obvio.
¿Cómo venís con los 5K, los 20K?
Y bueno, este año abandoné un poco eso porque he estado con otras cosas. Ahora corrí la del Inju.
¿Cómo te fue?
Me fue bien. Sí, pero como que estoy desentrenada para las carreras. Tengo que retomar. Pero está, todo no se puede, así que...
¿Algún proyecto, doctora? ¿Algún proyecto?
Qué buena pregunta, Chino. ¿Sí?
Porque viste que ella, el proyecto que tenía era a los Andes, lo cumplió. ¿Para este año 2026 algún proyecto?
Sí, tengo un proyecto profesional, pero no lo puedo contar.
No, profesional no, así.
Ah, personal.
Pero ya sabemos, proyectos así de viaje o algo de eso.
Ah, bueno, no, todavía no. No. El año pasado, ya este año, yo tenía todo comprado, pero este año fue tanta la locura.
Ahora el Everest.
No, pero sí me gustaría hacer Aconcagua.
Aconcagua
están mis planes, sí. Por lo menos
9.300 metros de altura, ¿no?
No, 6.000.
Ah, 6.000.
Aconcagua sí me gustaría, pero tremendo, ¿no? Tenemos como meta con mi pareja llegar por lo menos a Plaza de Mulas, que es el campamento que está a 4.300 metros de altura, porque después ya se complica para el aire.
Oxígeno, ¿no? Sí,
a partir de los 5.000 metros sí ya es con oxígeno. Pero sí están mis planes, pero claro, hay todo un compromiso, un entrenamiento que hoy por hoy no lo puedo hacer.
Oh, qué lindo eso, ¿no? Seguro. Sí. Esta mujer hasta el Everest no para, ¿eh? Hasta Nepal no para, ¿eh? Es increíble. Jess, gracias por venir, amiga.
Bueno, muchas gracias, gracias a toda la audiencia.
Doctora Jessica Núñez, ya va el single de cierre. Déjame saludar, Jess, antes de la foto linda que nos sacamos, a nuestro productor, porque te digo algo, Chino, parece que todo ese todo eso del tiempo que quedaba en tormenta para mañana, todo parece que se dispersó para esta parte.